están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar conectados a esta edición de viernes de Super Ciudadanos. Siempre nos juntamos en los estudios de Sube la Radio en Barrio Italia y desde aquí revisamos parte de la actualidad, análisis, conversación, capítulos especiales de mímica y otras cosas que han ocurrido en este estudio. No de todas me siento tan orgullosa, pero son cosas que pasan. Así que gracias por estar ahí, por acompañarnos. Seba nos acompaña en la puesta al aire en sonido, Charlie en el lado audiovisual y parte de nuestro equipo está también en Valdivia, así que los saludamos. En el panel de hoy día les cuento al tiro los super ciudadanos que nos acompañan. Han estado viajando, ¿verdad? Pues ya se encontraron. Qué cool encontrarse fuera del país.
Que no es lo mismo que viajar juntos.
No es lo mismo, no es lo mismo, exactamente.
Pero confesémonos. Vivimos juntos.
Muy bien, me alegro.
En esos días de viaje vivimos sí, claro, juntos.
Así, muy así. Bien.
Digamos, ya. hicimos de nuestra amistad, un ejercicio de costo-oportunidad.
Y convivencia.
Yo creí que era un evento que consagraba.
Me salía más barato que el hotel, y por eso te dije que sí.
Para mí no.
Bueno,
no,
pero hay decisiones pragmáticas en la vida que tomar y que no necesariamente implica que vayan en un carril distinto a las emociones, claro, por ejemplo. Claro. Nico Freire junto a nosotros, quien lo hemos observado, para usar la misma palabra, en el Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central, que estuvo viajando, estuvo en algunos seminarios y que está de regreso en nuestro país y se integra nuevamente al programa. ¿Cómo está?
Muy contento de volver. Excelente. De participar aquí con Rafa y con Itocayo.
Está más delgado, Nico.
¿Tú dices?
Sí, yo encuentro. Sí.
Y engordé 4 kilos comiendo en Italia y en Madrid. Gracias.
Pésima mentirosa. Yo encuentro que es más delgado, oye. Claro. Rafa Pizarro junto a nosotros, experto en temas de administración pública y demás, es profe de la UTEM, nos acompaña, así que gracias también por estar aquí. Rafa.
Gracias.
Nico Muñoz, abogado, no lo veíamos hace varios días, varios capítulos que estábamos medio perdidos de los super ciudadanos y ya ha regresado a nosotros, así que gracias por estar aquí, Nico, qué bueno verte nuevamente.
De la invitación.
Quiero saber cómo han estado esta semana y qué cosas, antes de ir a lo que está en titulares y cosas que han ido marcando la agenda, quiero saber qué es lo que para ustedes tal vez es lo más relevante de lo que ha pasado en estos días. Nico, ¿qué ha capturado tu atención?
O sea, la constatación de la injusticia y de lo tremendo que es vivir en la segregación urbana, que es el caso del niñito de La Pintana que fue muerto por una bala.
Bien impresionante loca. La historia, sí. Una bala que entra por el techo y lo pilla durmiendo.
Claro, que no es primera vez que pasa. Ha pasado, no sé, en los últimos años varias veces. Cada vez nos impresiona y cada vez se nos olvida que hay una cantidad importante de personas que viven amenazadas por este tipo de cosas cuando están haciendo vida con su familia. Y es porque están obligados a vivir en lugares que de los cuales no pueden salir, digamos, en los cuales es su refugio ante la falta de alternativas, pero también son el refugio de gente ante el miedo de carabineros de entrar, son el refugio de bandas de narcos que finalmente tienen tomados los barrios, y es, bueno, son familias que quedan viviendo en una realidad bastante distinta a lo que uno ve en el día a día o lo que nos muestra los medios de comunicación, etcétera.
Yo escuchaba las declaraciones de la alcaldesa, de Claudia Pizarro, quien decía efectivamente se puso en marcha un plan de acción con más dotación de carabineros y algunas medidas especiales para la comuna, sin embargo eso evidentemente no ha sido suficiente. Hablaba sobre todo lo que significa tener armas en poder de los ciudadanos y de lo que eso ha implicado en estos casos y de también esa injusticia que tú mencionas, Nico, y que ella decía a partir de la comparación con la tal vez velocidad de acción, incluso en estos casos, cuando ocurren situaciones como esta, bueno, no ocurren tantas situaciones como esa en otros barrios, lamentablemente, y ese es uno de los temas. Pero dice, si esto hubiese ocurrido en Vitacura, en Las Condes, probablemente tendríamos apresado con mucha más velocidad a quien haya ejecutado una acción criminal como esta. Pero en el fondo, más allá de esas palabras, lo que hay detrás es la sensación de esa desigualdad tremenda también en la Administración de Justicia y de la protección o de la seguridad.
Sí, que ahí hay una cosa, perdón que me repita, pero es cierto, uno muchas veces escucha esto, oye, si esto fuera en Las Condes o en Vitacura no ocurriría. Y la verdad que es una constatación de algo que resulta más o menos evidente. El problema es que este gobierno, sabiendo eso, ha decidido conscientemente disponer más recursos para la prevención del delito en las comunas ricas.
Sí.
O sea, y ahí es donde ya se produce un quiebre, porque no podemos pretender tal vez que La Pintana y Vitacura sean iguales en lo inmediato, porque hay una historia de cómo se conformaron humanamente en la infraestructura, de la distancia, un montón de cosas. Pero que el Estado esté dedicado a profundizar esa desigualdad es inaceptable.
Alcaldesa de La Pintana por muerte de menor, si esto hubiese pasado en Las Condes ya tendríamos al personaje que mató a Baltasar. Eso es lo que dijo Claudia Pizarro, se refirió al asesinato del infante que finalmente falleció en horas de la tarde ayer. En este país se le sigue vendiendo a los delincuentes. Comprar municiones es igual que comprar un kilo de pan. Nico.
Sí, yo estaba reflexionando justamente también lo que decía el Nico. Yo tengo una visión, o sea, coincidiendo en lo que él dice, yo tengo un aporte de una visión que también... Yo diría un poco más allá. Yo entiendo que este fenómeno, por cierto, es un fenómeno político y politizable. Pero yo diría que muchas veces nos causa más indignación la desigualdad que el fenómeno en sí. O sea, esto no debería pasar. Para mí es secundario, a pesar de que es un dato relevante que coincido en el análisis que hace Nico.
Ah, con el tema de las comunas.
El tema de las comunas, de que esto, claro, efectivamente no ocurriría. Pero la cuña de la alcaldesa de La Pintana... Esto no puede ocurrir, más allá de que decir, esto no puede ocurrir en un país que se cree en vías de desarrollo, ni siquiera
que se cree parte de la OCDE.
Esto es inaceptable, o sea, y es otra cosa, y por qué nos olvidamos, y ahí también menciono el hecho de que coincido también ahí, muchas veces estos fenómenos ocurren, estos hechos ocurren, nos indignamos, nos dura dos días y se acabó. Y dicho muy fríamente, nos dura dos días porque llega el fin de semana, juega la selección y se acabó.
Hay otra pauta, claro.
Porque tenemos una conciencia social que es terrible, porque somos partícipes individualistas de esa concepción social y también porque no nos gustan nuestros propios defectos. Y uno de nuestros defectos es que, iba a decir palabras un poquito más...
¿Más fuerte?
No sé si fuerte, ya, pero que como país en realidad, o sea, hay una cosa que en Chile creo nos caracteriza, derecha, izquierda, todos teníamos una cuota de nacionalismo que es un nacionalismo malentendido y no nos damos cuenta que cuando ocurren estos fenómenos demuestran que como país en realidad podemos juntar toda la plata que queráis en la Teletón, pero valemos callampa. ¿Por qué? Porque estos fenómenos pueden ocurrir, porque somos un país donde hay narcos, somos un país inseguro, somos un país donde ocurren asesinatos, somos un país donde ocurren femicidios. Entonces, cuando tú te encuentras con
donde
eso...
Donde los dirigentes sociales se suicidan.
O sea, tenés todas esas cosas. Y cuando esto nos golpea en la cara, en vez de reflexionar y en vez de indignarnos, yo no quiero... También tengo mis aprensiones, por ejemplo, con lo que pasa en Ecuador, para vincularme con una temática... Yo tengo mis aprensiones con respecto a eso, pero ahí sí hay capacidad de indignación, movilizada, todo lo que tú quieras. Sí. Pero sí hay gente que sale a la calle y se lamenta y se manifiesta... Y de alguna manera pone en jaque, con métodos que a mi juicio no son los más oportunos, pero pone en jaque el sistema. Aquí no queremos hacerlo. ¿Y qué preferimos? Mirar para el otro lado. Y cuando miramos para el otro lado nos empezamos a olvidar, y nos empezamos a acordar de lo lindo que es este país, que tenemos un ingreso, un PIB pro cápita de los más altos en América Latina. Entonces, y empezamos a rescatar esos datitos que son francamente absurdos.
Alguien mencionaba también dentro de la discusión, rescató aquí mensajes que ya nos llegan a través de las redes sociales también, que es inevitable meterse en una discusión también económica, meter los números arriba de la mesa cuando hablamos de temas relativos a la seguridad y más. Porque finalmente se supone que si esto tiene un componente de desigualdad, justamente hay políticas en términos económicos, como son las tributarias, etcétera, que buscarían en un estadio ideal que sea a través de esa vía que esas desigualdades se vayan de algún modo matizando, ¿no? Y que entonces, vía la recaudación de impuestos, donde los más ricos pagan más, luego se redistribuye de una manera tal en que no sea el ciudadano de la comuna con más recursos el que recibe más seguridad, sino que haya una distribución equitativa de esos recursos, pero no es lo que está pasando.
Así es, y es más, esto se comprueba, por ejemplo, hoy día con el incendio este en Cerro Navia, al costado de Américo Vespucio, donde personas en una situación irregular, entre comillas, ¿cierto?, se le queman las casas, pierden las vías que tenían de producir ciertos ingresos con la quema de sus caballos. Y eso ocurre en Santiago de Chile, en la región metropolitana, en la capital del reino, ¿ya? Y además de eso, o sea, podemos entender que la diferencia no es tan solo carabineros entre Las Condes o Vitacura y La Pintana. Son de esperanza de vida de 10 años. O sea, en la misma región, en el mismo país, con el mismo lenguaje, con la misma cultura, hay una diferencia de esperanza de vida de 10 años en un mismo territorio. O sea, ¿serán cuánto? ¿8 kilómetros? ¿10 kilómetros? Y existe una diferencia de vida de ese tipo. Entonces, lo que está de fondo, ¿cierto?, en esta visión es que no somos sustentable y equitativa como sociedad. Y esa es una reflexión que justamente viene a poner de relieve hoy día lo que está ocurriendo. O sea, un presupuesto que de expansivo tiene poco, uh-huh. Un presupuesto, ya 2020 estoy hablando, ya que un poco la discusión en donde la sociedad civil es capaz de movilizarse y decir, oiga, atención, acá no estamos aumentando los recursos en salud y la gente está envejeciendo, se está enfermando más, tenemos ambientes más contaminados, etcétera. Por lo tanto, hay un contrasentido de dos países, aquellos que lo pueden vivir y aquellos que no lo pueden vivir. Y aquellos que lo pueden vivir siguen siendo cada vez menos, ¿ya? Y el nivel de inseguridad desde esa perspectiva es brutal. O sea, La Pintana no tan solo tiene el tema de las balas locas, uh-huh. sino que tiene el tema de la drogadicción de manera profunda. O sea, esto es un círculo virtuoso desde el punto de vista negativo. O sea, hoy día niños de 12 años están consumiendo pasta base y están consumiendo pasta base y están comercializando pasta base y están siendo los soldados, ¿cierto?, de este gran ejército que tiene que ver con el narco. Y por otro lado, en una sociedad tan liberal en donde los movimientos financieros permiten el blanqueo de dinero del narcotráfico, la verdad que es un país que no pone los énfasis donde realmente se requiere, donde sube el metro, ya, donde salvo las flores, ¿cierto? El resto
Rafa,
sigue,
veo que estás
sigue
perdiendo
subiendo.
El sentido del humor.
¿Ah?
Estás perdiendo el sentido del humor.
Claro, es que estoy poco romántico después de las declaraciones del profesor Freire con respecto a nuestra vivencia conjunta en Madrid. La verdad que me voy a poner más pragmático. ¿Ah? Pero en general ese es el país que refleja esta situación, en un país donde genocidas pueden recibir beneficios carcelarios e irse
para salir,
o sea, que también es una cosa que indigna en ese sentido. Entonces ahí es como no quiero terminar tan depresivo el viernes, pero la verdad
pero
que
es lo que hay.
claro, es lo que hay. Entonces esas cosas a mí me llaman la atención de lo que ha ocurrido esta semana.
Voy a retomar lo que mencionabas del incendio en Cerro Navia. Justamente habíamos hablado de Cerro Navia hace un par de días atrás por otras razones. Incendio que consume al menos 7 viviendas en una toma. Hay varios caballos, de hecho, también muertos. Dice que el incendio ha afectado 7 viviendas, una emergencia desatada en Costanera Sur, a la altura del 8198, donde comienza la feria persa Sara Gajardo, que se originó a eso de las 6:30 de la mañana. Muerte de numerosos caballos. En el campamento se concentraban gallos, gallinas, ovinos, cerdos. Había, dice, caballos de tiro usados para las carretas de la feria. Residentes y vecinos estiman entre 15 a 50 los animales que quedaron calcinados. Bomberos trabajando ahí en la zona. Dice que todavía no existe claridad sobre el origen del incendio, lo que debe ser materia de investigación, aunque los afectados presumen intencionalidad. Habíamos hablado del tema de los campamentos en Cerro Navia hace poquito, porque hay también una orden para ser desalojados. Y nuevamente se mezclan los temas en esta situación. Nico Muñoz.
A ver, lo que pasa es que hay dos temas ahí, al menos. Uno es la existencia de campamentos, la existencia de estas formas de vida asociadas a cierta precariedad. Mm. Y eso
a
siempre
cierta,
trae.
Bastante.
O sea, claro, pero además la precariedad de hacer transporte para la feria, que al final tampoco tienen una red de seguridad, esa familia, que vaya un poquito más allá que su actividad del día a día. Pero además tenemos esto de los usos alternativos de la tierra, digamos, en la ciudad. Porque desalojar campamentos, en algunos momentos de la historia, ha tenido un propósito súper loable, que es el poder trasladar gente a residencias definitivas. Pero cuando detrás está la, la utilización de la ribera del río para otras cosas, no sé, no sé si es este el caso. Ya se nos empieza a poner por delante las preguntas de respecto de la dignidad de las personas que están viviendo ahí, más allá de su situación precaria.
¿Pero a qué te refieres tú?
Porque, con, o sea, si es intencionalidad para poder correr a la gente de ahí porque se va a ocupar el terreno para otra cosa,
la cosa toma otro color ya.
Toma otro color, o sea, uno puede estar de acuerdo con la planificación urbana, con el, un montón de cosas, pero que tengamos una sociedad que permite que para poder correr a un grupo de personas que vive ahí con sus animales, alguien incendie, te lleva a un nivel de violencia que va mucho más allá de la dignidad.
Es que yo te insisto, esto es increíble como nos llama la atención coyunturalmente y después nos vamos a olvidar. Pero si uno no analiza, así, sacándose los velos y viendo un poco el panorama en términos generales, tanto criticamos con estereotipos Colombia, México, Italia o Sicilia en ese caso, o todos los las zonas geográficas donde existen, entre comillas, famosas por determinados tipos de crímenes o determinados tipos de organizaciones criminales o de fenómenos
o la mafia o los narcos, qué sé,
o de delitos o de delitos, ¿no? Bueno, está pasando lo mismo, o sea, y ha pasado siempre lo mismo.
Pero ese nivel de violencia ya no tiene que ver con la decisión de estas personas tienen que trasladarse de aquí para allá. Claro. Tiene que ver con, ¿sabes?, que su forma de vida no vale nada y pasamos por encima sin ningún
desde esa perspectiva tú podrías justificar incluso estas cosas de, o sea, maten a los pobres, ¿entiendes? O sea, claro, es no, brutal, sí, es una imagen. O sea, si aquí hay intencionalidad que tiene que ver con el objetivo de desalojar a estas personas,
brutal.
De verdad, brutal. De verdad que es un espectáculo, una imagen, pero absolutamente reprochable.
Es que más que institucionalidad, yo lo entendía y me refería al decirlo a que hay un fenómeno criminal detrás cuando tú, por algún motivo, en el supuesto caso de que estuviese sido intencional, o sea, contratas a alguien para que queme una determinada zona en pos de mover, sabiendo que puedes causar la muerte, puedes causar la vida, más allá de todos los daños que están señalados aquí, sí, pero la muerte.
Pero en un testeo rápido, ¿ustedes tienen la sensación de un Chile más inseguro hoy día? Porque digo, cuando hablamos, siempre nos gusta compararnos con la OCDE y qué sé yo, para algunas cosas, en otras nos miramos en el contexto latinoamericano. Y en general, la mirada que hay desde afuera hacia Chile es que dentro de la región sigue siendo uno de los países más seguros, más allá de la estabilidad para el tema de los mercados financieros, etcétera, en términos de seguridad, que el extranjero que viene dice igual puedo salir a la calle y caminar, cosa que en otros lugares no, bla bla bla, que es lo que habitualmente se ve. ¿Ustedes tienen la sensación de que hay
Chile más seguro? Los datos dicen que Chile hoy día es más seguro en el sector oriente.
Claro, depende cuál Chile le toque visitar.
Y es un efecto directo de una política del gobierno, que además ha sido muy bien acogida porque tiene los gobiernos comunales del sector oriente, porque ha habido un desplazamiento de la inseguridad hacia el sector poniente de Santiago. Eso uno puede leer además harto con bastante coherencia lo que ha ido diciendo y escribiendo el alcalde Claudio Castro de Renca en los últimos meses. Respecto de los recursos que se le entregan a una comuna y a otra, y de cómo finalmente, si uno mira la suma de la región metropolitana, no hay una disminución del delito. Claro. Pero si uno mira el sector oriente, claro que sí. Y eso es porque se ha desplazado hacia sectores más vulnerables. Sí.
Y que además son, en la última presidencial, fueron los que más votaron. Proporcionalmente a su población, fueron los que más votaron, curiosamente. Entonces, hoy nos enfrentamos a esto, y además donde, por ejemplo, hay críticas por la irrupción del metro en la cercanía del Parque Araucano. O sea, no, si esto es como para consagrar ya este Chile que segrega, que discrimina, que hace vista gorda, oído sordo, frente a realidades de una población mayoritaria en Chile que tiene que ver con la pobreza.
Pero además, de verdad, dime si no sé, a mí me pasa, me resulta súper indignante pensar en el tipo de declaraciones que hay en torno a la posibilidad de que el metro llegue hasta esa zona, no solo por lo que hay de fondo, sino porque aparecen defensores del Parque Araucano, les importó un pucho montar Kitsania y al medio, concesionar un pedazo de un parque que era público,
absolutamente.
Para un negocio, y ahora les afecta el metro, en serio. Claro,
pero no es nuevo, acordémonos cuando se hablaba de la viviendas sociales en Las Condes, también la reacción que generó con gente que bajó a la calle, que empezó a
tocar cacerola,
etcétera, porque es el reflejo justamente de esa forma de entender muy individual el concepto de sociedad, y además muy sectorizado en torno a justamente lo que se es en el sector oriente y lo que se es en el resto de Chile, si finalmente es un poco con todo ese tipo de discriminaciones. Ahora yo hago un punto, porque tú, Rafa, decías recién que curiosamente esa gente votó más. No, yo creo que hay dos elementos que explican por qué esa gente participó más. Primero, porque la derecha los movilizó con el miedo. Si aquí era la elección del miedo, que sí, prácticamente Chile suele,
como olvidarlo.
Y segundo, porque los resultados de la que vivía oposición en todo el tiempo que fue gobierno tampoco eran muy esperanzadores para esa misma gente que supuestamente debía votarlo.
Claro, está bien. Comparto contigo, pero siguen votando más. O sea,
independiente de la otra cosa.
Llegamos,
perdón, Rafa.
Claro. Yo era de la patata. Mira, y el
él comía arroz con tinta de calamares y yo comía paella. Yeah.
Claro. No, yeah. La verdad que no nos pusimos de acuerdo. Entonces, nunca.
Me doy cuenta.
Pero en ese sentido sigue existiendo una condición de proteger esos privilegios. Y de ese chilito.
Sin duda. Entonces, criticable, por cierto.
Que es menor, no es... y sigue estándolo. O sea, acá, desde esa perspectiva, no nos movilizan estas situaciones.
Pero la mejor forma de proteger ese privilegio es el voto voluntario.
Absolutamente.
Ah, claro. O sea, sí, pues. Claro. Sí, absolutamente. Llevamos años denunciando lo mismo, los datos duros del alcalde de Renca que comprueban el sesgo clasista del gobierno en seguridad ciudadana. Para Claudio Castro, la presidencia de Martorell en Las Condes junto al jefe, la presencia, perdón, de Martorell, me quedé pensando en lo de Lavín, la banda presidencial, me dio un poco perturbada esa imagen esta semana. La presencia de Martorell en Las Condes junto al jefe metropolitano de Carabineros y el líder municipal Joaquín Lavín, en un episodio dice que muestra la injusticia y desigualdad del Estado de Chile en la lucha contra el delito. El edil explicó, entre otras cosas, en un largo hilo de Twitter, que en Renca poseen un carabinero por cada 999 habitantes, mientras que en la comuna que encabeza Lavín hay uno por cada 570 habitantes, a lo que se suman las fuerzas municipales y los vehículos extra que Carabinero destinó al municipio. Y para mezclarlo con el tema de lo que da origen a esta conversación, que es lo que está pasando con la muerte de esta guagua en La Pintana, la alcaldesa cierra una entrevista que le hacen aquí en La Tercera, diciendo que el tema no es más carabineros, no es más tanquetas, aquí se tiene que configurar el Estado de Derecho, porque eso nos abre además un mundo enorme. Dice, aquí la gente honesta, libre, trabajadora tiene que poder caminar por las calles, los delincuentes tienen que entrar.
Oye, dos cosas. Lo primero es que yo creo que es evidente que este fenómeno se viene denunciando, pero hay una explicación que va más allá, porque aquí pareciera, o leer eso uno se expone a la crítica que digan, bueno, pero esta puede ser una justificación muy politizada. No es cierto, porque Codina, por ejemplo, que no es de ese sector político, ha señalado lo mismo. Ha señalado lo mismo en términos de que hay una discriminación positiva en torno a ciertos municipios, a ciertas comunas en Santiago, en la región metropolitana, con respecto a otras en el tema de seguridad. Entonces, no lo dicen solo Castro, no lo dice solo Pizarro, también lo dicen quienes supuestamente deberían tener el mismo discurso del gobierno. Entonces, hay una crítica que es interna. Y lo segundo, también conectándonos con una de estas ideas que parecen muy arriba, muy por encima, pero que se vio en las últimas elecciones presidenciales y que yo creo que en algún momento va a reaparecer, porque no digo que sea la solución, pero yo veo que es una de las pocas maneras en las que este tipo de fenómenos se pueden de alguna manera enfrentar mejor, y que tiene que ver con el gobierno metropolitano, es decir, con una estructura administrativa y una estructura gubernamental adapta a una ciudad como Santiago, a una ciudad en donde tú tengas que distribuir presupuestos de manera distinta como los distribuyes hoy. ¿Por qué? Porque entrega herramientas que son que pueden ser muy bien utilizadas para las comunas que tienen dinero, que tienen ingresos y que disponen de esos ingresos, y para otras que no solo no tienen esos ingresos, sino que además tienen un montón de problemas más, como lo son aquellas que no están en el sector oriente.
La decadente con brillo nos escribe y dice, y es que en Chile, en vez de sociedad, estamos mutando a un sistema de casta. Yo creo que existe hace rato, ¿ah? El que tiene lucas, acceso a todos, el que no, lo siento, para ti no alcanzó, y punto, dice, resulta muchas veces denigrante. Daniel Holguín escribe, pero no digamos que ha sido efectivo los planes de gobierno en el sector oriente, ya que están las policías municipales que hacen muchas veces la pega de carabinero. Bueno, pero al fin y al cabo es resolver la situación.
Así es.
Nati del 8 dice, soy de Cerro Navia, se puede sumar que ese campamento sí o sí lo puedes ver saliendo desde el aeropuerto. Esa vista probablemente moleste para la COP25. Eso dolió. Sí, la permanente desigualdad, dice Manuel Aravena, entre hartos mensajes que nos llegan. Lo mencionaba al pasar, Rafa, se los dejo también sobre la mesa parte de lo de esta semana. Mea culpa, Gendarmería abre sumario por postulación de violadores a los derechos humanos a la libertad condicional. Había sido de verdad bastante escandaloso cuando surgió el listado de quienes podían optar a ese beneficio, entendiendo que es una de las cosas que se pierde con ese tipo de condena en particular.
Así es.
Con el tema de violación a los derechos humanos. La institución penitenciaria reconoció que emitió oficios para informar del cambio en los requisitos para acceder a la libertad condicional, pero esas directrices no fueron seguidas en algunos casos particulares. Por lo mismo anunciaron una investigación para seguir las responsabilidades administrativas. 15 exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad y cumpliendo penas en el penal Punta Peuco, los que podrían optar al beneficio de la libertad condicional este semestre, entre los que se encuentran perpetradores de violaciones a los derechos humanos con condenas de más de 100 años. O sea, tiene como 700 años ya sumado. En el caso del ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán, quien fue condenado a cadena perpetua como autor del homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca el año 84 para encubrir más el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. También Corbalán fue condenado, aparece aquí el listado, la Operación Albania, entre otras cosas. Está también Carlos Herrera Jiménez. En fin, está la lista vinculados en el caso de Goyados, etcétera. ¿De verdad esto era un error administrativo? ¿Te suena creíble?
Es que estos errores administrativos se dan cuando las cosas que hacen los funcionarios sirven para ser calificadas por personas que están en cargos superiores por razones políticas y que tienen visiones favorables en el fondo de su corazón a que Álvaro Corbalán y otros caminen por la calle, porque están agradecidos del servicio de la patria. Entonces, no descarto creo que institucionalmente es un error, pero me parece que hay ciertas intencionalidades de personas que pueden haberlo hecho para favorecer especialmente a alguna gente.
Aquí no estamos hablando de beneficios tipo una persona con una enfermedad X en estado terminal, y entonces entrar en esa otra discusión sería
común.
Merecedor o no.
Ah, un delito común, no, estamos hablando de violación de los derechos humanos, entonces tiene una connotación y una señal nuevamente a nuestro país, a la sociedad y al mundo, un poco de poder castigar de manera muy clara, ¿cierto?, este tipo de conducta. O sea, recordemos que ser jefe operativo de la CNI no significa preocuparse de la logística de una institución. No, esto era efectivamente coordinar, desarrollar operativos que mataban a la gente con la capacidad del Estado, ya que se torturaba, que se desaparecía, etcétera. O sea, no es un tema baladí ni menor en ese sentido.
Voy a seguir mezclando los temas, pero a propósito de lo que significa cuando hablamos de materias de derechos humanos y que vuelve a salir en la discusión otros conceptos, siento que estoy haciendo parte de las observaciones de, claro, con los conceptos que surgen de la Universidad Central, que siempre los estamos leyendo, por cierto, así que gracias
por ese material.
Derechos humanos, tolerancia, temas de libertad de expresión, cosas que se mezclan en el espacio de la política esta semana a partir de lo de Gendarmería, pero también con lo que pasó en la Universidad de Chile. Dicen que hasta la están postulando para una eventual candidatura en la Federación Estudiantil, Folet Vega. Más allá de los reproches sobre la acción como tal, vamos a la siguiente capa, que es el por qué ocurren cosas como esta, cuáles son las acciones, si la universidad ha tomado o no las que corresponden, y finalmente en qué espacio estamos viviendo. Nicolás Freire.
Sí, a ver, como resumiendo esos conceptos que tú decías, yo creo que estamos hablando de una estrechez institucional. Hace tiempo ya que
Está con problemas hace rato.
Claro, sí. Y no solo ahí, o sea, tú vas a ver la estrechez institucional en la universidad con respecto a la realidad social que hoy día está presente dentro de la universidad y es el reflejo del país. O sea, hoy día tenemos una serie de estructura institucional que no es adapta a la sociedad que tenemos. Baste ver, por ejemplo, la discusión que hoy día se tiene entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Digo, por señalar uno de los grandes temas. Volviendo al tema de la Universidad de Chile, claro, yo creo que aquí hay un doble desafío en términos de la institución, cómo la institución previene determinadas situaciones y cómo la institución responde al cuando ocurren determinadas situaciones. Yo creo que los hechos de violencia no tienen que ser relativizados ni por tendencia política ni por cuestiones de género. Creo que la violencia cometida, por cierto, hacia una persona
el origen,
da lo mismo.
En el sentido de que es lo, o sea, que lo, comillas, provoca.
Y entonces ese es un poco, yo creo que fue también el resultado de instituciones universitarias que se apresuraron por la coyuntura, o se han apresurado históricamente por la coyuntura a resolver al paso determinados problemas, como los que surgieron en el ámbito, estoy hablando derechamente el año pasado, en términos de acoso, de violencia, con respecto a género. Existentes, sancionables, obviamente que sí. Pero aquí hubo muchas instituciones que dijeron, bueno, esto va a pasar, hagamos una normativa rápida. Entonces le tomó el peso de que esto tiene otras variantes, como las que estamos empezando a ver acá, donde se mezcla.
Un problema mucho más sofisticado.
Sin duda. Y para esto no se puede llegar a la determinación, repito, en el marco institucional, si no se involucra a todos los actores. Entonces ahí tiene otra cosa que tiene que ver con las instituciones universitarias son sumamente jerárquicas. Es curioso que en las universidades son las primeras, y sobre todo mediáticamente, a responder, digo, el año pasado con respecto a las denuncias por acoso, por violencia, acoso sexual, violencia de género, estoy hablando de eso específicamente, cuando en realidad las universidades son las instituciones que más responden a la cultura patriarcal, por así decirlo, o que más estáticas han estado, más jerarquizadas, donde menos participación existe justamente por parte de estas comunidades que de alguna manera se han visto violadas en sus derechos. Entonces, ese yo creo que es como el marco general, una estrechez institucional que no refleja los fenómenos sociales que hoy día caracterizan esas instituciones, ¿no? Y que las van a seguir caracterizando y que no son estáticos, van a ir cambiando. Entonces también es un desafío, cómo enfrentar esto hoy, para que al mismo tiempo sea lo suficientemente amplia la forma de entender el fenómeno, la forma de regular el fenómeno y la forma de sancionar el fenómeno a futuro.
Se ha comentado así, que tiene que ver con razones políticas, por el pensamiento de Politeca, que habría sido la razón de la agresión, con unos encapuchados, etcétera, que se le impidió entrar a clases, que la universidad otorgó como alternativas el que no fuera al mismo campus, que fuera a otros lugares o que estuviera en su casa, y qué sé yo, que también ha sido reprochado como medida. Situación similar vivió el hijo de Cristina Girardi, la diputada, hace tiempo atrás. Pensamiento político distinto, pero pensamiento político al fin. Rafa, ¿usted además hacen clases en universidades?
Sí, lo que pasa es que esto, a ver, las universidades tienen una característica relevante que tiene que ver con expresar lo que ocurre en la sociedad.
Qué importante que ocurra.
Claro, y las universidades, como la Universidad de Chile, etcétera, responden a lo que ocurre. O sea, la Universidad de Chile está integrada no por la clase proletaria, ¿se entiende? O sea, en la Chile ingresan los quintiles más altos, ¿no? O sea, en comparación a otras. Dos, discriminamos, o sea, en Chile se discrimina, de hecho estábamos conversando, se segrega. Entonces, lo que pasa hoy día con el tema de Polet Vega representa lo que es la sociedad ocurre.
Espérate, y tres, porque en la misma línea, se existe una sociedad más polarizada también en términos políticos.
Claro, y desde esa lógica donde la diversidad no se reconoce, ¿se entiende? O sea, en donde se oculta, se discrimina incluso aquel que habla de diversidad y de posiciones diferentes. Entonces, esto tiene que ver con el poco énfasis que hacemos a los aspectos ciudadanos. A los aspectos ciudadanos que tienen que ver con el trato, con no resistirse o encontrar normal el piropo en la calle, por ejemplo. Ya temas de discriminación permanente, el abuso con el adulto mayor, con el niño. O sea, esto, lo que pasa en la Chile representa lo que ocurre en nuestra sociedad. Ahora, el tema, ¿cómo tú lo resuelves? Yo claramente ahí yo soy intolerante con la intolerancia. O sea, yo creo que acá hay que generar mecanismos que te permitan la expresión ya de esta circunstancia, porque además lo que ocurre es la poca protección. En el mismo campo, una misma estudiante, ya, que se llama Amanda Casarello, hoy día está siendo procesada ya por ley de seguridad interior del Estado, y una niña de 18 años que no estaba metida, que la cargaron y que hoy día está con arresto domiciliario nocturno. Y en el mismo campus, y no pasa nada. Y es una, y es una niña como, como cualquier otra niña, que efectivamente tuve yo oportunidad de conocer el caso por algunos mi amigo abogado, y la verdad que me parece irrisorio, o sea, y ella seguramente va a salir libre y sin ningún tema, pero lo que hoy día está, está ocurriendo con esa niña de antropología de la Chile es una situación de discriminación, porque no tiene los canales de protección que podría tener otro, ¿ya? Entonces ahí es el Estado, ya, que de alguna otra manera la condiciona. Entonces son situaciones que están ocurriendo hoy día, el bullying por las redes sociales, el bullying en las salas de clase, las agresiones que reciben los profesores en la educación básica y media. O sea, hoy día sigue existiendo eso.
Quiero seguir en esa línea de reflexión, Nico, si quieres agregar algo en particular sobre lo de Paulette Vega, pero también llevarlo a otra línea más, a otra capa más de análisis, porque la semana comenzamos acá, y bueno, en la mayoría de los espacios de discusión sobre temas políticos, también todavía haciendo los análisis post-acusación constitucional. Lo voy a ligar, ¿por qué? Porque tiene que ver con infancia y educación. Tiene que ver con, finalmente, que a la ministra, en gran medida, más allá de los hechos concretos de lo jurídico de la acusación constitucional, se le acusaba de una manera de hacer política que no era considerada buena, positiva, agradable, que hay un lenguaje muy violento, en fin. Algo que se está viviendo en los colegios. Partimos nosotros hoy hablando de lo que estaba pasando en La Pintana, de lo que se vive en Cerro Navia. Igual tenemos una sociedad que está con reacciones súper violentas en un montón de cosas. Lo que vemos en el campus de Gómez Milla. Estoy leyendo un titular que me dejó francamente en shock. Acá está, declaran culpables a dos jóvenes por violar a compañero de curso al interior de un colegio en Castro. Entonces, esto es una violación contra un menor de edad al interior de un establecimiento educacional en la comuna de Castro. Jóvenes que fueron compañeros de la víctima, estamos hablando de entre cabros de la misma edad. Entonces, tuta, en ese escenario, con ese nivel de violencia, qué complicado mirar el cómo nos relacionamos. Qué complicado de algún modo pensar en que en esos espacios donde se está formando la nueva ciudadanía puede haber una formación distinta, mejor o con otros estándares, si también en la capa de los adultos estamos viendo lo que ocurre en términos políticos, en términos de seguridad en las comunas. Está complejo el escenario, es bien violento en general.
Es muy violento, y yo creo que estamos como empujando la carreta justamente en ese sentido, no en el contrario. O sea, a mí parece inaceptable que a esta niña, por inaceptable que sea su pensamiento en términos de lo que yo quiero, digamos, para esta sociedad,
de tus convicciones,
mis convicciones, claro, no se le permita por sus propios compañeros hacer ejercicio del derecho a estar en la universidad. Yo no sé qué es lo que habría hecho ella antes, en términos de si mantenía alguna actitud denostatoria del resto, y sobre todo con algunas cosas que son a veces muy típicas de gente de muy extrema derecha, como esto de deberían haberlos matado a todos, etcétera. Claro. Pero que aún así, o sea, si eso pudiera merecer al menos la indisposición del resto con ella, pero aún así, el estar en la universidad, por un lado, ejerce un derecho, pero por otro es la forma que construimos una sociedad que puede resolver sus problemas de manera no violenta. Y eso a mí me genera hoy día un tema, porque pareciera que todos queremos estar con los que piensan igual que nosotros. Que estos niños les gustaría estar en la universidad de izquierda y que los otros estén en la universidad de la derecha. Y finalmente, ¿cómo construimos una sociedad así? Me parece que es imposible. Y empezamos entonces, estos espirales empiezan a ponerle una capa de miedo, porque ya como ya no conozco a los de la derecha, porque están en la otra universidad, ya valen las cosas entre ellos, entonces además les tengo miedo. Y les tengo miedo, pero por lo tanto tenemos que empezar a combatirlo. Y tenemos que combatirlo en todos los círculos. Eso va generando más violencia. Hoy día, en la mañana, estaba viéndose en Twitter esto de un libro de historia del programa escolar de historia, que había una pregunta. Es una pregunta poco feliz, estoy súper de acuerdo.
Lo voy a buscar porque me la mandaron. Acá está. Claro, niños, destaquen qué es lo que les parece positivo de la dictadura.
Sí, pero no dice eso. El libro no dice eso.
A continuación te pedimos que tú evalúes, claro, el periodo de la dictadura militar, destacando aquello que te parezca positivo y aquello que te parezca negativo.
Eso es un ejercicio que, a ver, yo te lo puedo transmitir desde el punto de vista, además de yo que tengo un hijo de la edad de los niños que estudian con ese libro. Evaluar es lo mínimo a lo que uno debiera aspirar con la educación. Mis hijos saben, y con las personas que yo converso, que creo que ninguna de las cosas positivas que se pueden haber producido durante el periodo de la dictadura valen una dictadura. O sea, nada lo amerita. Claro, claro, y esto me ha tocado conversarlo una vez con unos amigos rusos que decían, bueno, pero el progreso económico de Chile durante la dictadura, oye, no vale la pena. O sea, no hay ningún progreso que tú le puedas atribuir a la dictadura que valga la pena la brutalidad que significó. Pero yo prefiero que un niño, una niña, llegue a esa conclusión entendiendo el contexto histórico y valorando la democracia, valorando además la defensa de los derechos humanos de manera irrestricta, y por lo tanto viendo cómo se ha ido testeando la humanidad a lo largo del tiempo, que simplemente aprendiendo que las dictaduras son inaceptables, cuestión que creo es la misma conclusión, pero aprendiéndolo de memoria, nos empieza a pasar esto, que empezamos a segregar y a considerar inaceptables no solo los argumentos del otro, sino que a la otra persona. Y cuando ya empezamos la discusión respecto no de los argumentos, sino que de las personas, partimos nuestra sociedad y hacemos inviable el hacer una convivencia que pacíficamente nos lleve a un mayor desarrollo en paz.
¿Qué le pasa a ustedes como adulto con esa pregunta? Porque yo me pongo en el lugar que esto es para niños que
de 11 a 12 años.
No sé cómo lo recibe un niño de esa edad en función de la formación que tenga. Una pregunta como esto, como ya sabes, todo proceso histórico puede ser evaluado de diversas maneras. A continuación te pedimos que tú evalúes el periodo de dictadura militar, destacando aquello que te parezca positivo y aquello que te parezca negativo. Si a mí me hacen una pregunta así, me incomoda.
Aparte de incomodar, esto supone que ciertos contenidos tengan que ser previamente impartidos por los docentes. Entonces tú vas a tener docentes que van a tener que transmitir que en dictadura hubo cosas positivas. Entonces,
¿tú llegas a la misma conclusión, perdona, Rafa?
No, a mí lo que me ocurre es como, a ver, yo creo que, vuelvo al punto, los temas de derecho humano no requieren un análisis que se sopese. O sea, yo creo que ahí hay una sola lectura, o sea, el derecho a la vida es una sola lectura, no hay nada que justifique, no hay nada positivo. ¿Ya? O sea, y esto, y aquí, poniéndome explícitamente radical, o sea, ni siquiera un violador se le puede vulnerar la vida, ¿se entiende? A nadie, bueno, a nadie
no,
en el mundo.
Por eso nos pusimos de acuerdo, claro, en que no tengamos
así
pena
es,
de muerte.
Así es. Y desde esa lógica, por tanto, el tema de la dictadura per se, ya, tiene que ser mirado desde una perspectiva negativa, porque si no entra en esta cosa media relativa, es como, ya, pero el otro se la buscó, ya, pero esta persona la golpearon porque justamente se metió en un antro de nazi, entonces, y como se le notaba, no sé, y entró con una bandera al mundo gay, entonces es como, no está bien, pero no tiene que hacer eso, no. No. Yo creo que ahí es como relativizar, evaluar, decir cosas positivas y negativas. No, la dictadura es un sistema político que no queremos, donde se violan los derechos humanos y por tanto...
Estoy de acuerdo con eso, pero ojo, el periodo de la dictadura, o sea, lo que ocurrió entre 1973 y 1990, no solo es la acción del Estado contra las personas que pensaban distinto. Y ahí hay un, o sea, yo no creo que la pregunta sea evalúe en términos institucionales si una dictadura tiene elementos positivos respecto a una democracia, sino que en la historia de Chile, la evolución del país entre el 73 y el 90 tuvo un montón de cosas. Tuvo cosas negativas. Yo creo que la dictadura de por sí, y tal vez el lenguaje no es feliz para entenderlo así, es negativa. Pero la vida de las personas va mucho más allá que su relación con el Estado y que su relación con las instituciones políticas.
No,
entonces,
claro. Pero,
no sé, te invento. Sí, el 82 sí. Chile llegó al Mundial de España. Sí, eso fue positivo. Ahora, ¿vale la pena dentro del contexto histórico que por ese tipo de cosas positivas estemos dispuestos a tener una dictadura? Para mí la respuesta siempre va a ser no.
Claro, pero desde esa lógica no es lo mismo la agresión que puedan ejercer dos personas individuales, incluso desde una empresa hacia una persona, que desde el Estado que tiene el uso legítimo de la fuerza y tiene los recursos para ejercerla. ¿Se entiende?
Totalmente de acuerdo.
Entonces, esa diferencia, que para mí no es un matiz, genera un vacío que hace que desde lógicas más bien didácticas y pedagógicas, esta evaluación no sea muy 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 feliz, como que hay cosas positivas y negativas. No, la dictadura es negativa.
La dictadura sí. El periodo histórico tiene más cosas que solamente la acción del Estado.
Oye, perdón, nosotros no es que estemos secretos de dos, no son de Dios, como decía mi abuela. Lo que pasa es que nos llegó una imagen a través de redes sociales, fue uno de nuestros tuiteros, Julieta, que dice: no sé qué habrá dicho, pero quizás tenga que ver con esto. Esas son las palabras que pone la persona en Twitter, la Julieta, que nos escribe y manda la foto de Paulette, la estudiante de la Universidad de Chile, en una entrevista marca registrada con Mónica Rincón, donde aparece con un símbolo nazi en el brazo.
Una foto aparentemente real, por cierto, no hay un pantallazo.
Yo no sé si esto es así, lo voy a buscar. Ay,
claro, habría que confirmar independientemente.
O sea, si es así, eso de por sí es una agresión.
Claro.
Que ella aparezca con ese símbolo.
Claro. Ahora, lo que.
Aún así no justifica que claro, bla, bla, claro, bla, claro,
o sea. Pero espérate, pero volvamos al punto que estaban hablando de la dictadura, igual, porque, por ejemplo, en virtud de aquel símbolo, cuando esta misma pregunta se pueda poner en Alemania con respecto al régimen nazi, no se puede poner esta pregunta, porque considerar aspectos positivos durante el periodo o que sean resultado del periodo nazista en Alemania, incluso considerar como positivo, por ejemplo, que Hitler fue electo democráticamente, bueno, eso es apología del nazismo y eso es condenado, o sea, es sancionado, no se puede. ¿No? Hay leyes también de la misma manera o que apuntan de la misma manera en Italia, en donde no se puede hacer apología del fascismo, no es tolerado por la sociedad que se puso de acuerdo desde la perspectiva institucional, normativa y reguló que hablar bien de esos regímenes es un delito por todo el daño.
No lo tiene. En el video no está.
¿Ves? Entonces, ya,
no está. Aún así, aunque aún fuese así, esa es su reivindicación.
Claro. Lo que ocurre es que tú no puedes responder una agresión con otra agresión. ¿Ah? Tú no puedes responder una tontera con otra tontera. O sea, en definitiva tenemos que ser una sociedad que de alguna otra manera resuelva sus conflictos y frente a estos temas hay instituciones ya que no hemos dado desde el punto de vista del Estado de Derecho, pero agredir a otra persona.
Oye, yo quiero rescatar un punto acá, sobre todo porque entiendo que ya estamos casi,
sí.
Pero para que nos vamos un poquito más feliz, quiero destacar el pero correctísimo ejercicio de comprobación de fake news que acaba de poner en práctica Rayén, donde a partir de un video, perdón, de una foto que parecía o era aparentemente verdadera la foto, no había por qué, digamos, sospechar de ella, más allá del símbolo. Ella fue a buscar el video original y entonces no está así. Entonces, ojo con estos fenómenos. Qué bueno que aquí mismo, en el mismo programa, hayamos podido ver la existencia de la foto y decir, oye, esta foto no, es falsa.
Sí, pero además, no, de verdad, no incendien más la pradera. Si el tema ya es lo suficientemente grave como para que más encima pues, se pongan a agregarle simbolitos a una foto que lo hace aún más complejo. Entonces,
y probablemente, si ella...
Ahora, además que lo reivindique, qué sé yo.
O sea, claro, pero
la foto es falsa. Así, o sea, es que...
Pero aún así. Claro. ¿Pregunta, querido panel? Nico, su pregunta.
Yo suelo decir a partir de este tema de la intolerancia y el tema, que no es tan solo con lo que uno piensa, sino que además lo del metro tiene que ver con la presencia. ¿Se entiende? O sea, es como me incomoda tu presencia.
Ya, usted no va a sacar un numerito de idea.
Brutal.
Lo voy a castigar.
¿Cómo habrá sido esa convivencia en España? Nico Muñoz, ¿qué te salió? Te veo pensando. ¿Está complicado?
¿Tu dicho, refrán o frase favorita?
Ojo, que no significa que lo tengas que haber dicho tú.
No. ¿Ah? Voy a citar, no necesariamente mi favorita, pero voy a citar uno de mi papá.
Ya. A ver.
Muy marcador para quienes somos sus hijos.
Sí, Muñoz.
Él dice, siempre nos dijo, hay que educar la voluntad. en el sentido de que uno no hace lo que quiere en el momento,
claro,
sino que uno tiene que, dentro de su plan de largo plazo, incluso ir eligiendo qué es lo que va a querer en el futuro. Mi papá lo aplicaba mucho a esto, levantarse temprano, digo, sabe que
es mucho de disciplina.
Claro.
A mí me gusta el refrán del presidente. ¿Cuál? Ese que no hay mejor seguridad que la luz solar, o como es, algo así, que el alumbrado público y mejor desinfectante que el sol, algo así, lo mismo, me encanta esa frase, porque es Rafa.
Tu opinión sobre las terapias alternativas. La verdad, en un mundo tan dinámico, diverso, me
pero si usted hace aromaterapia, tenía ahí un espasador en la... diga
le ponía gotita de lavanda a la almohada.
Ya, pero yo debo decir que en mi casa tengo aromaterapia y no Glade, ¿eh? Que me parece de mal gusto.
No haga publicidad, lo tengo escondido, lo puse.
Muchas gracias, Rafa.
Claro. Oye,
Nicolás Freire,
el ¿cuál fue tu primer trabajo?
Legal, profesor Freire.
Contable.
Claro. El primer trabajo por el que tuvo un contrato.
Ya. Eso es más exquisito.
No, todavía no. Todavía no tengo ese trabajo.
No incendie la pradera, estamos hablando de eso. Fue un contrato a tiempo parcial como futbolista.
¿En serio?
Sí, yo siempre lo he dicho. ¿En serio? Fue jugador profesional del fútbol italiano, ¿eh?
Era la quinta división en Italia y era contrato. Sí, quinta, claro. Okay. Son ocho. Como ocho categorías.
Ya, pero eras jugador
y
profesional.
Y era semi. O sea, me tenía un contrato, pagaban 200 euros mensuales y otros 100 o 150 en artículos deportivos de la tienda que era el sponsor. Era como un bus, una polera, una cosa así.
Qué buena experiencia,
sí. En Sicilia, por cierto.
Y yo me jacto
y el equipo se llama Siculiana.
Yo me jacto de aquello. De hecho, siempre digo, oye, yo tengo un amigo que fue jugador profesional del fútbol italiano.
Después me conquistó la ciencia política.
Claro. Son muy parecidos, seguramente. Sí, sí. Gracias. Antes de despedirnos, las luchas por el agua en nuestra América, Voces en Movimiento, el libro que lanzó la gente de Modatima, me tocó presentarlo ayer, y recopila un libro, como una de las palabras que le gusta decir mucho a Rodrigo Mundaca, contar las luchas que ha habido en América Latina, en particular lo que se ha hecho en Chile por el tema de la recuperación del agua, así que está también disponible. Gracias, Nico Muñoz, qué bueno tenerte aquí, muchas gracias por estar junto a nosotros, gracias Rafa,
gracias.
Por jugarse en el cambio de día, además venir viernes, sí. Nicolás Freire, gracias también por estar aquí y contarnos las intimidades de España, ha sido un gusto también tener esta conversación nutritiva en torno a aquello.
Está bien.
Que tengan buen fin de semana. Igual. Nos juntamos el lunes.
Chao.
Nos vemos.